Estamos ya en nuestro tiempo de análisis del sector primario. Se incorpora Pedro Molina, ya había saludado a Pablo y a Mario. Pedro, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien.
Bueno, pues le voy a hacer una pregunta que yo creo que procede. Ahora que ya conocemos, además, acabamos de conocer ahora quién va a ser la comisión que negociará con el PP por parte de Coalición Canaria. El Partido Popular la conocimos ayer. Se dice que la Consejería de Agricultura, pues la demanda el Partido Popular. Yo les pregunto a ustedes, ¿esto sería positivo para el sector primario? ¿Pablo?
Pues, hombre, conocemos que en pactos anteriores el Partido Popular siempre ha ostentado la cartera de agricultura y ganadería, ¿no? Y pesca. Entiendo que deben de seguir esa línea, me imagino, por costumbre o por preparación incluso, porque dispondrán en sus filas pues a gente que ha trabajado ya en ocasiones anteriores y disponen de mucha información y conocimiento. Pero a mí la verdad que los cambios no me gustan cuando son a mitad de legislatura, falta poco tiempo, al final es pérdida de tiempo.
O sea, y Pablo no lo ve.
No, yo no estoy, a mí, yo creo que los pactos hay que hacerlos y hay que sacrificar siempre a determinados políticos porque no te queda más remedio, porque tienes que ceder. Pero a mí particularmente en ganadería ahora no me gustaría porque se va a perder tiempo.
Mario.
Yo aparte del tiempo creo que lo que no puede seguir el sector primario es siempre ser la moneda de cambio para los pactos con el PP. Y eso no se puede seguir manteniendo. Yo creo que esta consejería, aunque yo he sido crítico en montones de cosas, en la que ya yo me he echado la culpa que me corresponde, creo que no se debe de hacer cambios de ninguna clase. Se está haciendo un gran trabajo y yo creo que los tiros vienen desde Fuerteventura, también exigiendo el tema de la Consejería de Agricultura, que es el señor que yo creo que es medio socio de Viona, el señor ese que tiene Masorata.
Colaboramos, sí.
Entonces, yo lo que creo que ningún señor puede seguir imponiendo cómo se gobierna en Canarias. Y yo le digo al presidente del gobierno de Canarias, usted sabe que usted no es santo de mi devoción, pero yo creo que para pactar con el PP, llevando las condiciones que pone el PP y que exige el PP, fuera, no se pacta. Que usted no se preocupe que los votos se buscan porque se tienen que buscar. Con Nueva Canaria se tienen que buscar.
Bueno, lo tiene complicado, ¿eh?
Más complicado que el PP venga a decir lo que hay que hacer en Canarias, ya estamos cansaditos, ¿eh? Ya estamos cansados.
No, lo que dice el Partido Popular es cada vez que Coalición Canaria ha tenido mucho dinero no lo ha sabido gestionar bien y por eso entramos nosotros.
Bueno, pues si ellos lo dicen, en eso creo que puede tener, mira, en eso puede haber algo de razón, porque las gestiones del dinero yo creo que los del PP, según vi ayer, las gestionan bien.
¿Eso es irónico?
Es un tema jocoso.
Dilo, porque las ironías por la radio no se pillan.
Bueno, yo creo que la corrupción del PP viene por tanto dinero. Y aquí quieren entrar más en la corrupción. Y yo creo que no se puede pactar con el Partido Popular en Canarias siempre que ponga las condiciones. Si vienen con las condiciones de un pacto por Canarias, de acuerdo.
Pedro, vamos a ver, ¿qué aportaría el Partido Popular si entrara en agricultura?
Pues yo, si fuera el PP, pediría la Consejería de Agricultura. Y si fuera Fernando Clavijo, no se la daría.
Está muy bueno, ¿eh?
Está bien.
En la línea de Pedro Molina.
Claro.
Porque me parece que...
Vamos a ver, si fueras el PP, ¿por qué pedirías agricultura?
Porque se han hecho una serie de cosas que colocan a la agricultura en un puesto importante y en una situación importante, aunque yo soy crítico, pues he sido crítico ahí hace 7 días aquí, critiqué duramente al viceconsejero de Agricultura y se lo he dicho a él y se lo seguiré diciendo. Y además con un eslogan que lo voy a decir hoy también. El eslogan no es mío, él sabe que no es mío y él sabe perfectamente de quién es. Y el eslogan que tiene que cumplir el viceconsejero es o todos como el plátano o el plátano como todos. Y el día que eso está así, seremos felices todos.
¿Tú imagínate que el PP pudiera cambiar eso?
Esto no es un tema de que lo pueda cambiar el PP, es un tema de que para cambiarlo tiene que ser una modificación del organigrama interno de la propia consejería.
O sea, no es cerrar, una cuestión de color político.
Y cerrar una escuela. y cerrar una escuela que se creó hace 25 años. Y esa escuela, los que antes eran alumnos ahora son catedráticos, y los que han venido después ya son profesores, y los alumnos son claro. Los que van entrando.
Déjame que actualice, Pedro, y después te pregunto, ¿por qué, si fuera Fernando Clavijo, no le darías agricultura al PP?
Bien. COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, contamos la última hora.
Comenzamos por lo que decía la precandidata a la Secretaría General del PSOE en Canarias, Patricia Hernández, esta mañana en nuestros micrófonos.
Señor Carvajal, son un personaje de la política canaria y tiene riesgo de convertirse en caricatura. Fue el gran boicotador del pacto en esta tierra. Se ha quedado mudo, ya no hay colas en ningún lado. Y donde dice digo Diego, y ahora, en fin, yo si fuera su asesor, que desde luego no lo soy, le aconsejaría que fuera algo más prudente.
Esto decía Hernández sobre el presidente del Cabildo de Tenerife. Carlos Alonso indicaba que cree que al final ella ha sido más fiel que Coalición Canaria al Partido Socialista. Reconoce que debería haber pedido Hacienda para evitar así la ruptura del pacto de gobierno y que se lleva la lección, ha dicho, bien aprendida. También hemos hablado esta mañana con Carlos Alonso, que ha dicho metafóricamente, si se cambia tanto de jinete, el caballo se termina cansando. Muestra así su negativa que el Partido Popular entre a formar parte del gobierno regional. Alonso se refiere a que eso podría suponer volver a empezar de nuevo con muchos de los proyectos. También indicaba desconocer si su institución preside, la institución que preside, tiene o no cuentas en el Banco Popular. Por último, Mayer, situación curiosa la que se vivía este pasado domingo en Santa Cruz de Tenerife, porque la policía local de Santa Cruz detenía el pasado domingo un hombre de 23 años por robar una riñonera, una aparcacoches en la zona próxima a la Avenida Marítima. Según su propio testimonio, el arrestado le había arrebatado este elemento y el dinero que había en su interior para acudir a abonar las tasas por la retirada de su vehículo de la vía pública al depósito municipal. Los hechos se produjeron cuando el joven detenido dejó las llaves de su vehículo en aparcacoches, en el entorno donde se sitúa el popular rastro. El aparcacoches le indicó que se hacía cargo el mismo y estacionó el coche en los alrededores, pero en el lugar donde estaba prohibido. Al retornar al lugar, pues el conductor se percató de que su vehículo había sido retirado por la grúa municipal, por lo que le pidió explicaciones al individuo. Ambos acordaron acudir juntos al depósito municipal para abonar la tasa correspondiente. Al llegar a ese depósito, el aparcacoches emprendió la huida, siendo perseguido a pie por el arrestado, quien consiguió dar alcance en las proximidades de la ermita de Regla, debido a que el aparcacoches sufrió una caída, momento que aprovechó para quitarle la riñonera, en cuyo interior había 75 euros.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Vamos con la pregunta a Pedro y después le pido también opinión a Pablo y a Mario, ¿no? Si fuera Fernando Clavijo, ¿por qué no le darías agricultura al PP?
Porque Fernando Clavijo ha tomado decisiones muy importantes. Una de ellas fue nombrar a Narváez Quintero como consejero de Agricultura. Yo creo que Narváez Quintero ahora mismo es un consejero de Agricultura de lujo.
Así de claro.
Yo, como lo veo, así y así como lo digo. Y si mañana Narváez Quintero se equivoca o yo lo creo así, pues no tendría duda ninguna en criticarlo.
Pablo.
Hombre, yo creo que es un planteamiento estratégico del gobierno. Vamos a ver, el Producto Interior Bruto de Canarias, el turismo pues representa un 32%, está en los niveles pues casi máximos. Es muy difícil seguir creciendo por ahí. Y el gobierno se ha dado cuenta que tiene que optar por alternativas entre otras, que hay muy pocas, el sector primario. O sea, en el sector primario hay que fomentarlo y se puede desarrollar. Estamos hablando del sector primario, está pues, en torno al 1,8% del PIB. O sea, fijémonos la diferencia que hay, ¿no? Entonces, pues ahí se puede crecer. Hay mucha importación de productos que vienen de fuera, tanto de agricultura como de ganadería, y hay posibilidades de la sustitución por la producción local. O sea, en ese planteamiento están tomando decisiones y tratando de fomentar el sector. En ese punto que nos encontramos después de 2 años, donde ya empezamos a hacer planteamientos y donde se pueden practicar soluciones o decisiones que en el futuro mejoren la producción del sector, pues en este momento un cambio sería terrorífico.
Bueno, Mario, ¿estamos de acuerdo también entonces?
Totalmente de acuerdo. Me sumo a las palabras que ha dicho Pedro Molina y Pablo, porque es una verdadera realidad. Pero sobre todo, desde la Unión de Pequeños Agricultores, que es una cosa muy pequeñita, somos 20, como digo yo, hay que ver la labor que ha hecho este hombre, que yo era crítico con él porque creí que no estaba haciendo nada en el tema de los hoteles y eso para comprar producciones. Ya hay finca en Armeñime de un matrimonio que ya tiene 20 trabajadores suministrando a la hostelería, solamente a la hostelería. Está una empresita de setas en Santiago del Teide, que era la cooperativa tomatera, Acaimo, ya está con el tema de las setas suministrando a montón. O sea, se han hecho varias cosas. Lo que pasa es que va a una velocidad de un tren de leña y no va a la velocidad de los aves. Y nosotros queremos que sea los aves. Y yo, desde luego, la UPA se ha manifestado y se sigue manifestando que no debe de haber ese intercambio. Que estamos muy contentos como está funcionando la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Y ahí queremos seguir.
¿Qué me ibas a contar de la leche que te había llamado la atención?
Bueno, la leche, hay un tema que me ha parado mucha gente para que felicitara a don Pedro Molina. Como compañero mío de tertulia y también en la vida, creo que somos compañeros, y le ha gustado mucho a la gente que se tocara este tema y que lo desarrollemos más, porque es que las producciones canarias, que hay quien tiene que ver, es la Consejería de Comercio.
No, yo creo que tiene que ver todo, tiene que ver una imagen colectiva de lo que pasa en Canarias, porque
le quería decir la subvención, ¿quién las marca ahí?
Las subvenciones no fueron creadas ni por este gobierno ni por otro. Las subvenciones existen desde el año 1955 y en el año 1992, el 2 de julio, va a ser ahora 25 años, fueron sustituidas las subvenciones actuales en esa época, que se llamaban restituciones a países terceros, por un programa de operaciones especiales que se llama POSEI y que tiene un régimen específico de abastecimiento que lo que venía a sustituir ese régimen de restituciones a países terceros por una adhesión, por un modelo de adhesión diferente a la Unión Europea como consecuencia de que España como país miembro pues ya no podía tener Canarias esa consideración de país tercero. Entonces, ¿por qué yo también defiendo la leche en polvo? Yo defiendo la leche en polvo. ¿Por qué? Yo defiendo la leche en polvo para un uso muy concreto y es que una empresa de aquí, vamos a imaginarnos una empresa que se llama X y que está en todo sitio y que se dedica a hacer ciertos productos derivados lácteos. Y eso, ¿quién es el competidor de esa empresa? Su misma empresa en la península, que tiene unos costes de producción mucho más bajos. Si queremos que aquí haya industria, tiene que haber una materia prima. Lo que pasa es que yo diga y reconozca esto, no significa que la desigualdad tiene que ser tan grande. O sea, nosotros en el acuerdo con el que se creó el POSEICAN, después ahora se llama POSEI, lo que se decía era que el POSEI era un programa que iba a favorecer la producción local para incrementarla e ir descrestando la dependencia del exterior. O sea, lo que no puede ser es que un año como el 2016, que para la industria, para la obtención de datos del gobierno y la industria, lo cierra el 30 de enero, porque es cuando se acaba el plazo para entregar todas las cantidades de leche que la industria ha recogido, es que en junio, cuando se acaba el plazo para pagar las ayudas, el gobierno diga, el año pasado se recogieron de leche de cabra 7 millones más de litros y de leche de vaca 5 millones más de litros que el año anterior. Por eso, como la ficha financiera que tiene POSEI aquí es esta cantidad, se va a pagar menos a todo el año. Porque la leche en polvo no lo hacen así. En la leche en polvo van pagando según se va importando leche y si se acabara el balance, ya no habría más balance para nadie. No esperan a final de año a ver cuánta leche ha comprado la industria para después dividirlo por el número de litros que vengan. Y tampoco ha pasado que cuando teníamos 45 millones de litros y vino la crisis económica donde no era posible mantener las explotaciones ganaderas porque las materias primas, la soja, el millo y todo lo que eran los componentes del pienso, lo que tiene que ver con cereales, subieron hasta un 80 y hasta un 90%, y eso fue en el año 2012, y la soja en el año 2012 costaba 560 euros en agosto, cuando en enero costaba 300. No. Entonces, cuando todo eso pasó, vino un bache muy grande de la ganadería. El gobierno no reaccionó diciendo, ahora el que produjo, como hay menos leche, dividimos el número de litros de leche por el total del dinero y pagamos más. No, usted entregó tanta leche y tiene tanto dinero. Y ahora, cuando ya producimos más porque se ha ido incrementando, porque afortunadamente pues hay dos realidades. Una es que el precio de los cereales ha bajado y tenemos una mayor ayuda, pues hay unas posibilidades mayores de producir leche. Cuando se produce más leche, lo que no podemos tener es un contingente que diga se divide el número de litros de leche por la ficha financiera y lo que toca, toca. Porque la leche en polvo...
Pablo, ¿qué te parece este asunto?
No se hace.
Pues yo creo que es una falta de planteamiento global y reorganización de las ayudas del POSEI y del REA. Hay dos partes. El REA funciona de una manera en que existe... una cantidad en toneladas o en unidades que se pueden importar, que van a percibir una ayuda que está cerrada y es conocida, y cuando se termina se finalizó. Siempre puede haber ciertos traspases entre una, cuando sobra de una partida pues se puede traspasar a otra hasta un porcentaje, creo que es de un 20% aproximadamente, ¿no? En el POSEI es distinto, porque estamos hablando de que está repartido entre agricultura, plátano específico y ganadería. Dentro de ganadería hay un montón de partidas distintas, ¿no? Entonces, cuando alguna producción cambia, pues evidentemente, si no hay incremento de la partida presupuestaria, pues hay que reasignarlo. Y ese es el problema, que se reasigna con posterioridad en todo caso, ¿no? Y entonces, pues la reasignación es, pues hago el cálculo, más cantidad producida, menos ayuda percibida. Pero sí es cierto que las ayudas no están equilibradas entre subsectores. O sea, hay subsectores que perciben más, otros que reciben menos. Y yo creo que ahí es donde habría que hacer un replanteamiento y una revisión global, incluso también de algunas partidas del REA que pueden ser traspasadas a lo mejor al POSEI.
Sí, yo digo que el POSEI tiene tres medidas: una es el REA, otra es la ayuda a los plátanos, que es específica para ello, y la otra es la ayuda a las producciones locales. La ayuda al plátano son 141 millones de euros, la ayuda a toda la importación para la industria, para las carnes, para el consumo humano, consumo industrial, y la de todos los cereales y de todas las producciones locales son 127 millones. Es muy superior solamente la ayuda que reciben los plátanos a las demás ayudas que recibe toda la leche en polvo, la carne congelada, la carne refrigerada, el azúcar, todo lo que se produce aquí en producciones vegetales, de papas, viñas, frutas, hortalizas y todo lo que son productos ganaderos. Pero de los 127 millones que hay en esa ficha financiera del POSEI, hay una partida que se llama máxima y otra mínima. La máxima es la que tiene el REA y la mínima es la que tiene las ayudas a producciones locales. ¿Qué significa eso? Que no son vasos que estén vinculados. Que se puede traspasar dinero de régimen específico de abastecimiento a ayudas a producciones locales y no al contrario. Entonces, lo que nosotros no podemos entender, yo no puedo entender nunca en la vida, es que no haya una voluntad por decir... conocemos esto, lo vamos a cambiar y lo podemos asumir.
Muy bien. Ya les tenemos que dejarlo aquí. Pablo, Mario, Pedro, que tengan un buen día. Un abrazo fuerte hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Y felicidades por esa rotonda que va a llevar tu nombre. O por lo menos lo defendemos todos aquí.
Me ha quedado una pena.
Esa se la dedicó a Antonio Castro.
El próximo miércoles debemos empezar con algo importante, la ayuda del POSEI y el acuerdo que tomó el PP con Nueva Canaria, por el que se va a pagar el POSEI adicional que estaba pendiente en su totalidad desde el año 2011.
Lo hablamos. 10:44 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.